media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo para el análisis y la reflexión con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo me he quedado impactado cuando he escuchado a Junts dar un paso más en el bloqueo de una legislatura que ya de por sí lleva paralizada mucho tiempo, cuando anunciaba rechazo a todas las leyes del gobierno, enmiendas a todas las leyes que están en marcha. Sabemos que Sánchez es resiliente, lo ha demostrado hasta la saciedad, pero ¿cómo es para ti de grave esta noticia?
Bueno, en una democracia parlamentaria occidental, la falta de apoyo parlamentario mayoritario supone una convocatoria electoral. Eso en un sitio normal. El bloqueo debe solucionarse con elecciones. Lo que ocurra o no en nuestro país, pues va a depender de lo que decida el presidente del gobierno. Un presidente del gobierno que quiere batir un récord de permanencia sin respirar. Espero que eso no nos cueste mucho más a los ciudadanos.
¿Te atreves a pronosticar qué va a pasar? Porque yo recuerdo, no tú, sino todos nosotros, yo el primero, cuando la famosa carta y los 5 días de reflexión, no sé si la gente se acordará, todos pensábamos que iba a dimitir.
Todos los astros están ordenándose para que haya elecciones anticipadas. Si estas van a ser coincidiendo con otras elecciones autonómicas, locales o no, solamente lo sabe el presidente del gobierno.
Bueno, veremos, veremos. Pero vamos, yo no sé, es tremendo cómo está articulado esto ahora mismo. Otra cuestión que también afecta al país, pero que en este caso además se ve en retrospectiva. Este jueves se cumple medio siglo de una de las páginas, en mi opinión al menos, más lamentables de la historia reciente del país. 50 años de la Marcha Verde, del vergonzoso abandono por parte de España, de sus obligaciones con súbditos españoles, que eso es lo que eran los saharauis, con su DNI, etcétera. Y coincide además con resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, ambigua, pero que reconoce una suerte de referéndum que no sabemos muy bien cómo encajar. Tú lo analizas en uno de tus últimos artículos, ¿verdad? ¿Cómo lo ves?
Bueno, el Sáhara efectivamente hasta hace 50 años era la provincia 53 de España. Y evidentemente los que poblaban el Sáhara tenían DNI español y eran españoles como nosotros, como tú y como yo. Y además yo he visitado Tinduf, los campamentos, con lo cual ellos siguen hablando español, siguen estudiando español, en unos libros facilitados por el gobierno de Suecia, donde no hay ñ y las n se pone con bolígrafo la ñ para poder escribir. Bueno, yo hablo de la geoeconomía del Sáhara, el territorio saharaui, el territorio de Sáhara Occidental, está lleno de fosfatos, además sus aguas tienen petróleo y tienen gas muy importante. El fosfato, el 70% del fosfato que se comercializa en el mundo viene de esta zona. Marruecos tiene el 80% del territorio, incluso algunas de las minas de fosfato eran del antiguo territorio del Sáhara Occidental y es fundamental para la agricultura, para la alimentación de las grandes naciones, de India, de China, de Estados Unidos, los grandes países que utilizan los fertilizantes para optimizar esa producción agraria. Pero sobre todo, ahora en la nueva etapa, son materias primas muy importantes para la transición eléctrica, para las baterías de fosfato litio, que son mucho más baratas y mucho más duraderas de las actuales que se están comercializando. De hecho, como digo en el artículo, Tesla y BYD, China y Americana, están utilizando este material para esas baterías. Bueno, pues digamos que hay una posición por parte de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, que no es el organismo competente en esta materia, eso hay que decirlo, sino que es otro organismo de Naciones Unidas, que es el de la descolonización, que es distinto. Ha aprobado la resolución 2797, promovida en parte por Estados Unidos, que tiene unos grandes intereses, igual que la Unión Europea, en estos fosfatos, para darle un poquito más de discurso, un poquito más de relato, ahora que siempre hablamos de relato, a Marruecos. Realmente el movimiento no es tal, pero sí que ha enfurecido a la RAS, a la República Árabe Saharaui Dependiente, que está controlada por el Polisario, y han hecho un manifiesto diciendo que están en contra de este tipo de resoluciones. Bueno, básicamente hay dos modelos. Una autodeterminación, que es lo que decía el postulado de la política internacional, de la revolución internacional, cuando España, como potencia descolonizadora, da paso atrás en el año 75 de una forma bastante tormentosa, como tú has comentado.
Los acuerdos de Madrid, y con el acuerdo de Madrid,
con Mauritania. Bueno,
es tremendo aquello.
Es que aquí el problema es que estamos hablando más de las cosas que de las personas. Las personas no importan, importan las cosas, importan los fosfatos. Por eso yo hablo que el trofeo de toda esta operación es el fosfato, que quiere quedarse al 100% Marruecos, con aquiescencia de Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. Bueno, decir que estamos haciendo, por un lado, esa autonomía y, por otro lado, una pretendida comunidad autónoma dependiente de Marruecos. Claro, pensar en una comunidad autónoma del Sáhara dependiendo del Reino Alawi, pues la verdad es que es algo distinto a lo que Naciones Unidas pensó en su momento, en el año 75, para el Sáhara Occidental, que efectivamente, de acuerdo a la regulación internacional, debería tener ese estatus de país independiente una vez que se hiciera un referéndum que después de 50 años pues está muy manipulado, porque la población que vive en este territorio, mucha de ellas ya no es saharaui.
Déjame mirar a Estados Unidos, sabes que hoy tenemos una duración menor en este tiempo de análisis. Una personalidad como la de Trump condiciona todo, pero es que la del vencedor en las elecciones de Nueva York también lo hace, Mamdani. Da una sensación de que Estados Unidos está tremendamente polarizada, apostando por extremos.
Bueno, la polarización es muy negativa y además promueve estos extremos. El candidato ya alcalde de Nueva York, el alcalde número 111 de Nueva York, que ha conseguido más de 1 millón de votos, que no es normal, demócrata, nació en Uganda, de origen indio, y adoptó la ciudadanía americana en el año 2018.
Eso tiene que ser un récord.
Es un récord, es un récord. Bueno, pues lo que yo digo, lo que yo pienso es que este es un sueño americano que espero que no se convierta en una pesadilla populista para todos aquellos que no comulgan, que no comparten la ideología y las creencias de este nuevo alcalde de Nueva York. Claramente él ha ganado las elecciones haciendo unas promesas típicas del populismo, soluciones sencillas a problemas complicados, en ámbitos que no son de actuación municipal. Esto va a generar muchísima frustración, puesto que al final lo importante en Nueva York, entre otras cosas, es que el tráfico funcione y que haya seguridad ciudadana. Y ha sido, en sus expresiones, digamos, muy populista y muy, 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 muy vacío de contenido en estas materias. Sin duda, es una piedra en el zapato de Trump. Y cuando la democracia se convierte en mercadotecnia, pues aparecen este tipo de personas.
Fíjate, pues ha sido muy lírico. Una de las cosas que le he escuchado una vez ganado es que cuando le han preguntado cómo va a gobernar, ha dicho: la campaña se hace en poesía y el gobierno en prosa.
Ojalá lo haga así, porque así es la vida. Es decir, una cosa es gobernar y otra cosa es prometer. Muy joven, poca experiencia previa y mensajes muy populistas. Yo tengo cierta precaución. Nueva York es muy importante en el contexto
totalmente,
mundial.
Totalmente, totalmente. Tenemos un minuto y medio. Has escrito también sobre la rivalidad China-Estados Unidos. Fue hace poco, hace nada, esa cumbre de Seúl. Hemos visto cosas interesantes, como esta misma semana China quitaba ese arancel extraordinario sobre ciertos productos de Estados Unidos. ¿En qué punto estamos?
Bueno, es una buena noticia que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo, es una buena noticia para Europa. De hecho, gracias a ese acuerdo vamos a poder contar con chips, microchips, para la industria de automoción, que ya estaba en riesgo de no llegar en esa cadena de suministro. Es una calma tensa, al final se intercambian tierras raras por aranceles, también se aborda el tema del fentanilo, que es un problema muy gordo que tiene Estados Unidos, con 20 millones de personas enganchadas al fentanilo, y como he dicho, es muy importante que productos como el neodimio, el disprosio, el europio, que son las tierras raras que estaba controlando su salida China, puedan estar disponibles. ¿Por qué China tiene esa preeminencia en tierras raras? Porque transformar las tierras raras es muy contaminante. Y la regulación china ha permitido que esas industrias que no tenían futuro en el resto del mundo, en China fuera un gran negocio. Y ahora nos hemos dado cuenta, años después, que dependemos demasiado en China en estos productos tan importantes.
Qué interesante está la geoeconomía, la geoestrategia, la geopolítica y cómo la visión largoplacista marca la realidad de las potencias. José Luis, un placer hablar contigo, como siempre. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias.